COPE. Estar informado.
La imagen que hemos visto esta mañana en el muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, es de esas que no pueden repetirse. Un cayuco volcado a muy poquitos metros de tierra y decenas de migrantes intentando salvar su vida, subiéndose al casco de la patera que había quedado a flote, agarrándose a los salvavidas que pudo lanzar Salvamento Marítimo o sujetándose con todas sus fuerzas al barco de emergencias. El naufragio de este cayuco en el Hierro ha dejado 7 muertos, entre ellos un adolescente y 2 niñas de 5 años. Otros 2 niños muy pequeños han tenido que ser trasladados al hospital de Tenerife. En la patera viajaban cerca de 180 personas que habían salido desde Senegal y entre ellas había muchos niños. ¿Sabes cuántos kilómetros hay desde allí, desde Senegal hasta la Isla del Hierro? 1.500. La travesía puede ser de hasta 15 días en unas condiciones durísimas. ¿Qué lleva una familia a lanzarse al mar con su hijo? O peor aún, ¿cuál es la situación de unos padres que montan a su hijo solamente en una patera? Bueno, no me puedo imaginar la desesperación. La situación límite que vives para jugarte esta moneda al aire, porque sí, es una moneda al aire. La ruta canaria es ahora mismo la peor ruta migratoria del mundo, es la más mortífera. Según el último informe de Caminando Fronteras, casi 10.000 personas murieron el año pasado intentando llegar a estas islas. Hoy han sido 7 los fallecidos cuando ya casi tocaban el muelle. Y estamos en un 28 de mayo en el que siguen llegando titulares sobre Leire Díez, la militante del PSOE que supuestamente iba ofreciendo beneficios judiciales a empresarios corruptos a cambio de información que pudiera comprometer a la UCO, el Departamento de la Guardia Civil, que investiga todos los casos de corrupción que rodean al gobierno. Pero es que si echas un vistazo a los titulares de hoy, hay varios que se refieren de nuevo a ella. En El Español, Leire propuso a este periódico publicar un vídeo sexual de un fiscal anticorrupción para desprestigiarlo. Antes, Leire había intentado chantajear con ese vídeo sexual al propio fiscal. En El Mundo cuentan que Leire también se vio en marzo de este año con el agente de la Guardia Civil imputado en la trama Coldo para sacar trapos sucios de la UCO. Ella dice que el gobierno estaba al tanto de las reuniones. En el PSOE, sin embargo, se desmarcan.
No tengo el gusto de conocer a estos señores y a estas señoras que usted me ha mencionado.
Yo sí conozco a Leire como militante socialista, pero si esto que se ve y se publica es verdad, pues son actitudes rechazables, ¿no?
Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferrat ni con organización.
Muchas gracias. ¿Nadie la despedirá en el PSOE para que?
Por supuesto que no.
¿La van a expulsar del partido?
Félix Bolaños dice que no la conoce, lo escuchábamos, Pachi López que sí, que la conoce y que si todo esto que se publica es verdad, pues es reprobable. Y Santos Cerdán dice que solamente es una militante. Le pregunta, por cierto, a este último, un periodista, que cuándo la pueden echar del partido. Bueno, pues la última hora es que el PSOE ha abierto expediente informativo a Leire, pero aclara en la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar, o sea que por ahora este expediente sirve realmente de poco. Bueno, esta tarde también vamos a discutir con el ChatGPT a ver si es capaz de convencernos, porque un estudio señala que la IA, la inteligencia artificial, es capaz de persuadirnos de una idea más fácilmente que si lo intenta un ser humano, concretamente un 63% más. ¿Qué sabe la IA de nosotros para conseguir, oye, pues ser así, ser más eficaz? ¿Qué trucos se utiliza? Solo te digo que le hemos pedido que nos convenza de que el hombre nunca llegó a la Luna. Oye, y nos ha dado una serie de argumentos que no están nada mal. Luego lo vamos a escuchar.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final.
Y hoy se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. Las hay de todo tipo, con carne, vegetariana, gourmet, la clásica, la más atrevida. ¿Cuál es para ti la hamburguesa perfecta? ¿Qué ingredientes tiene que llevar obligatoriamente? Rosa Rosado.
Bueno, no siempre, pero ¿quién no se come una hamburguesa de vez en cuando, Pilar? Y en algunos casos, cuanto más sencilla, mejor.
Buenas tardes, gente. Pues yo las hamburguesas, para mí, el pan, la hamburguesa, una de queso, una de jamón de York. Lo demás ya me sobra todo. Cebolla, tomate, lechuga, pepinillo, todo. Hamburguesa, jamón y queso. Hasta luego, buenas
tardes.
Bueno,
yo no soy mucho de hamburguesa, pero cuando toca me la como muy a gusto, ¿eh?
Yo también, me gusta comerla de vez en cuando.
Es un placer, pero y además con todo, ¿eh? Con todos los extras. Hoy hablamos de eso, de tu hamburguesa favorita en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Betis, que puede ganar esta noche su primer título europeo.
9 de la noche, final de la Conference. Betis-Chelsea, un partidazo. ¡Vamos a Polonia! Con esta sintonía de la Conference y para conocer noticias de los equipos, del partido y de la afición, empezamos en el hotel de concentración del Betis. Noticias del equipo de Pellegrini Escalera.
Ahora mismo descansan los futbolistas en sus habitaciones. A las 7 menos 5 sale el autobús para el estadio Manuel Pellegrini y ya ha despejado prácticamente las dudas que tiene sobre el equipo. Parece que Adrián va a salir en portería, que Savali va a salir en el lateral derecho y que Abde va a ocupar el extremo izquierdo, ya que Lo Celso sigue todavía con problemas físicos, aunque no se descarta que juegue unos minutos. Máxima ilusión en el Betis y en la expedición para conseguir su primer título europeo.
Así está el Betis. ¿Cómo está el rival, que es dificilísimo, el Chelsea? José Manuel Oliva.
En el Chelsea está confirmado que Jorgensen va a ser el portero titular, el ex del Villarreal y que habitualmente ha jugado en competición europea. Por tanto, no jugaría el guardameta español Robert Sánchez. Confirmado también que Cucurella va a ser el lateral izquierdo y que arriba va a jugar el ex del Villarreal Nicolas Jackson. Busca el equipo de Enzo Maresca convertirse en el primer equipo europeo en conseguir todos los títulos de Europa, es decir, Liga de Campeones, Recopa, UEFA Europa League, y esta noche buscan su primera Conference League.
La cita puede ser histórica para el Betis, así que las calles de Breslavia están llenas de béticos. ¿Cómo está la afición bética, Andrés Ocaña?
Bueno, pues prácticamente, Corro, te puedo decir que he visto a 10 aficionados del Chelsea. No sé dónde estarán los 14.000 que decían que venían. La Plaza Rinec, la del centro de Breslavia, está copada absolutamente de color verde y blanco. Van a venir 15.000, 3.000 sin entrada, que van a disfrutar del partido por las calles de Polonia. Y decirte que la relación entre las dos aficiones ha sido ejemplar, espectacular, excepto ayer a las 8:30 de la tarde, un ratito que hubo un pequeño conato de pelea. ¿Cómo suena la afición del Betis en Polonia? ¡Míralo!
¡No te vayas a enfadar, que me muero de gana!
Pedro Martín, ¿quién arbitra esta final?
Pues el bosnio Irfan Pelto, un colegiado bien considerado en UEFA, aunque provenga de una liga menor, pero que en realidad no es un gran árbitro, ha recibido un premio demasiado bueno para la temporada europea que ha hecho. El Betis puede buscarle las cosquillas al árbitro bosnio, un árbitro que suele entrar al trapo.
Germán Mansilla, claves de esta gran final.
Bueno, si el Betis es capaz de quitarle el balón al Chelsea, habrá recorrido ya mucho camino, porque va a ser capaz de frenar el ritmo de juego de los londinenses, que para mí es la clave del encuentro. Otra va a ser donde ponga el listón el colegiado bosnio, porque la intensidad de los de Maresca, acostumbrados al arbitraje de toda la vida, puede sacar del partido al Betis. Cuidado con las bandas, tanto si juegan Madueke como Pedro Neto o Sancho. Hay que atar en corto a Palmer, que genera todo por dentro, y hay que tratar de que no salgan a la contra porque son muy peligrosos. Como ves, Corro, nada sencillo.
Esto es a las 9, desde las 8 lo cuenta el tiempo de juego. Ahora, mercado de fichajes. Antes una contratación de casa, la de Lamine Yamal. Ampliación de contrato espectacular con estos detalles. Elena Condis.
A las 8:15, comunicado del Barça anoche para anunciar la renovación de Lamine hasta 2031, 6 años más. No hay fotografías del acto protocolario. Se harán cuando entre en vigor el contrato a partir del 13 de julio, cuando Lamine cumpla los 18. Llegó en una furgoneta negra con gorra, muy informal, con su primo y dos amigos. Detalles del contrato. El salario será ascendente, cada año cobrará más. El primero tendrá un fijo de unos 8 millones netos, pero con variables de fácil cumplimiento y un extra de Balón de Oro que se puede convertir en el mejor pagado. La cláusula se mantiene en los 1.000 kilos. Laporta salió pletórico de la firma. El padre de Lamine también a gritos de visca el Barça, vitoreado por los culés que están las puertas de las oficinas. El mensaje del club es que no hay mejor fichaje posible que Lamine 2031.
El Real Madrid está tratando de cerrar a Carreras, el lateral izquierdo del Benfica. ¿Cómo está la operación, Melchor Ruiz?
Bueno, se está pendiente de cerrarlo lo antes posible. Los temas pendientes son dos. Por un lado, intentar reducir la cláusula que pide el conjunto portugués y, por otro, que el futbolista pueda incorporarse ya para estar en el Mundial de Clubs. Aquí el problema es que el Benfica estará también en el Mundial de Clubs, por lo que habría que llegar a un acuerdo básicamente económico, y en eso están en estos momentos para cerrarlo lo antes posible, porque con el jugador el acuerdo es total.
Arantxa Rodríguez, ¿qué falta para el anuncio oficial de Alexander-Arnold?
No tardará en llegar ese anuncio del fichaje de Alexander-Arnold. El acuerdo entre el Real Madrid y el exfutbolista del Hércules total, pero sigue el conjunto blanco negociando con el equipo inglés la incorporación del lateral derecho para el Mundial de Clubes, por la que el Real Madrid tendrá que abonar una cantidad aún por determinar para poder inscribirle en la ventana de fichajes que abre la FIFA justo antes del inicio del campeonato de clubes. Se espera que sea la semana que viene cuando se resuelva este asunto y se pueda comunicar oficialmente el fichaje de Alexander Arnold.
En el Barcelona, Elena, ¿con quién se ha reunido en las últimas horas Deco?
Con el hermano de Marcus Rashford. El Barça quiere un extremo, la prioridad era Luis Díaz de Liverpool, pero su precio es prohibitivo, así que ha activado el plan B. Esta mañana se ha reunido con el hermano del extremo del United en un hotel de Barcelona, como ha desvelado el compañero Toni Joan Martí. El Barça explora la posibilidad de que venga cedido con opción de compra, pero ya veremos si se puede dar. Rashford está como loco por venir, se intentó en enero, al final marchó a préstamo al Aston Villa, Flick ha dado el visto bueno y la parte positiva es que el United no lo quiere y Rashford esperará y forzará para que le dejen venir cedido al Barça.
El Atlético de Madrid acelera la llegada de Alex Baena. Villarreal, Juan Igual.
La noticia, Corros, que ya está negociando Villarreal y Atlético de Madrid por Alex Baena. La cláusula es de 60 millones, pero podrían llegar a un acuerdo por menos. El Atlético lo quiere ya para el Mundial de Clubs y el jugador también le hace mucha ilusión jugar el Mundialito. Además, Roro Riquelme, que gusta mucho en el Villarreal, llegaría al equipo amarillo, pero en operaciones independientes, porque Roch no es de incluir jugadores en los traspasos. Así que se puede cerrar en los próximos días el fichaje de Baena por el Atleti.
Asunto trascendente, el del portero Joan García. Esta mañana el portero del Español ha hablado sobre su futuro. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
Sí, de momento titular con la selección catalana y en propiedad del Español, explicaba que no tiene un plazo para decidir dónde ir, que será él quien lo decidirá junto a su familia. En clave la roja, por cierto, dice que no ha hablado ni con De La Fuente ni con la Federación sobre cuándo vestir la camiseta de España, pero sus compañeros decían ahí que no entienden que no vaya la Nations con la selección. Joan García dice que ahora está muy tranquilo y que ya hablará con el Español sobre los clubes interesados en pagar esa cláusula.
¿Tú descartas la opción del Barça, sí o no?
Bueno, yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están siendo muchas cosas de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada, quiero descansar un poquito, estar con mi gente y a partir de ahí puedes decir lo mejor para mí.
Y después de esto, hace un rato le habéis preguntado a la directiva del Español, Quique Iglesias, ¿qué pasa con Joan García?
Lo primero que te cuento yo es que todo forma parte de una estrategia, que Joan García no va a jugar bajo ningún concepto en el Barcelona y que se va a marchar a la Premier a poco tardar dos días. Es la decisión que se va a tomar. El Español, de momento, no tiene oferta ninguna sobre la mesa por parte de nadie, o al menos es lo que dice el director deportivo Fran Garagarza.
A día de hoy no hay nada concreto respecto a Joan, no hay nada oficial. Lo que no vamos a hacer es malvender a uno de los grandes activos que tenemos, y tenemos que tener el respeto que merece el Español ante el interés de los clubs por jugadores nuestros. Tenemos a un jugador con contrato, tenemos a un jugador que es un referente, tenemos a un jugador que tiene un valor muchísimo mayor del que tiene sus cifras.
Noticia de Quique Iglesias, acaban de escuchar, Joan García se marcha a la Premier. El que se va a la Premier es Zubimendi y en Inglaterra ya lo dan por hecho. Mauri Diáquez.
Medios británicos insisten en la jornada de hoy en que el Arsenal pagará la cláusula de Martín Zubimendi a la Real Sociedad. Se habla de 51 millones de libras, lo equivalente a 60 millones de euros. Por tanto, la operación se va cristalizando, ya no hay marcha atrás, la Real no tiene nada que hacer si un club paga la cláusula del jugador, que según estos medios va a pasar en breve reconocimiento médico, a falta de, lógicamente, que se aten los flecos de la negociación entre Martín Zubimendi y el club Gunner.
Otro foco de interés, Gemma Santos, el futuro de Bordalás. Lo último es lo siguiente.
Pues que seguimos a la espera de que se produzca esa reunión entre Bordalás y el presidente Ángel Torres para hablar de su futuro, y seguimos también a la espera de la decisión que tome el Sevilla, porque Bordalás no es el único candidato para el banquillo hispalense y hoy tampoco ha habido novedades al respecto. Ayer Bordalás, al hablar con esta redacción, nos remitía al año de contrato que le queda con el Getafe, pero te recuerdo, Corro, que su intención es mejorar y por ello tiene una cláusula liberatoria por la que sale gratis si un grande viene a ficharle.
Enseguida más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
La noticia del día en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es Arbeloa.
Sí, un gran amigo de Xavi Alonso, Álvaro Arbeloa, ya es oficial, será el sustituto de Raúl en el Castilla a partir de la próxima temporada. Un Xavi Alonso que hoy cumple su segundo día como técnico del Real Madrid y el Torrosarra ya está trabajando porque tiene poco tiempo y menos jugadores pensando ya en la preparación de ese Mundial de Club. Los 8 lesionados siguen con sus trabajos de recuperación a diario, los 11 internacionales tienen varios días libres, al igual que los 5 jugadores sanos, aunque alguno de ellos trabaja de forma voluntaria. Xavi Alonso hablaba así en Real Madrid Televisión de quién es para él la figura más importante y fundamental del Real Madrid.
Una persona que ha sabido llevar al Madrid a la situación en la que estamos, que ha tenido esa visión, esa inteligencia, esa capacidad de aglutinar, de tomar decisiones importantes, y es muy inspirador, ¿no? Y tener a Florentino como presidente, pues sabes que él va tirando del club, que el club bajo su visión va en la buena dirección, y cada uno de los que estamos dentro del club tenemos que ir aportando lo nuestro, pero sin duda Florentino es la figura fundamental de este club.
En el Atlético de Madrid, Oblak ha hablado sobre su sexto Zamora, Antonio Ruiz.
Jan Oblak disfruta y celebra estos días la consecución del trofeo Zamora, que es su sexto Zamora, marca única en la historia de la Liga porque ningún portero lo ha conseguido. Y ayer en los canales del club, entrevista por el esloveno en el que dejaba claro qué representa este prestigioso galardón.
Está claro que es algo muy bonito y muy difícil de conseguir, porque a lo mejor no parece, pero seguro que es algo grande, que a lo mejor me voy a dar cuenta un día cuando voy a acabar con fútbol, pero ahora mismo como quiero seguir jugando, quiero seguir ganando, pues es una cosa más en mi carrera.
En el Athletic de Bilbao ha hablado el capitán, ha hablado Iñaki William, José Ángel Peña.
Sí, recientemente nombrado de nuevo por segundo año consecutivo como el mejor jugador con raíces africanas de la Liga, ha aprovechado la ocasión para reivindicar lo conseguido por el Athletic y sobre todo para fijar ya objetivos ambiciosos de cara a la próxima temporada. Iñaki William cree que este Athletic no tiene techo.
Estamos en una generación muy buena de jóvenes y más veteranos que estamos jugando un fútbol increíble. Llevamos 2 años muy buenos, no nos ponemos techo. Sabemos que cómo estamos creciendo como equipo está siendo muy, muy valorado y bueno, esperemos que la temporada siguiente en Champions pues podamos asentarnos, podamos pelear otra vez por entrar en Champions y evidentemente la Copa, que es el sueño de todos los atletizales, podamos hacer un buen papel.
En el Girona, Albert Díez, Estuani dice que quiere seguir.
Sí, porque tiene un año de contrato hasta el 2026, pero esa temporada más tiene letra pequeña. Estuani, además, Corrochano, es consciente que con sus goles ha mantenido al equipo en primera, se le entiende todo. En el horizonte va a haber un encuentro entre club y Estuani. Declaraciones del uruguayo de Cristian Estuani a los compañeros de Multiliving.
Para dejarlo claro y ser concreto en eso, mi prioridad es estar aquí y el club lo sabe. A partir de ahí, bueno, hay cosas que no dependen de mí y que, bueno, ya veremos los próximos días qué pasa.
En el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué sabemos del viaje de Corberán a ver a Peter Lim en Singapur?
Que la expedición con el técnico y el director general Javier Solís sigue allí, están desde el domingo, que se han sucedido las reuniones con el presidente Kian Lin, el hijo del máximo accionista, Peter Lin, y que el propietario también ha querido saludar en persona al hombre milagro que logró la salvación. De Singapur tienen que traer la carpeta con la planificación deportiva y también con los nuevos poderes en la toma de decisiones del propio Corberán, que va a pasar a la primera línea, relegando al actual director deportivo Miguel Ángel Corona a un discreto segundo plano.
Vitoria, Roberto Arrillaga, el futuro de Quique García está lejos del Deportivo Alavés.
Pues cada día que pasa más lejos se encuentra Quique García de renovar con el Deportivo Alavés. El club albiazul le ha propuesto la renovación en 2 ocasiones, pero parece que el español sí que satisface las pretensiones del delantero de Motilla de Palancar en cuestiones monetarias y también en cuestiones de duración de contrato. No son las únicas ofertas que maneja Quique García. Sergio Fernández, director deportivo.
Nos ha pedido un tipo de plazo para valorar todas las cosas que tiene encima de la mesa como es normal y nos haremos unos días también para que podamos llegar a una decisión final.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, David Cobeño pasa revista del mercado en Deportes Cope.
Mucho trabajo en el mercado del Rayo porque tiene que hacer una plantilla para Liga, Conference y Copa. Las prioridades son reforzar las posiciones de defensa central y delantero centro y a partir de ahí aprovechar oportunidades de mercado. En cuanto a salidas, hoy se ha despedido Sergi Guardiola. Todavía no han llegado ofertas oficiales por Ratiu, tampoco por RDT, al que se le quiere buscar un destino. Y tiene el Rayo que decidir qué hace con jugadores que acaban contrato como Aridane o Trejo. El director deportivo Comeño en Deportes Cope hablando de la renovación de Trejo.
Con Trejo hemos hablado, yo personalmente también. El deseo de todas las partes yo creo que es que siga y ojalá que se pueda llegar a buen puerto porque yo siempre lo he dicho, al final es mi primer fichaje que hice como director deportivo, fuimos compañeros en una época muy mala en el Rayo y ahora que estamos en una muy bonita creo que se merece que esté con nosotros.
Apunten la cita, hoy arranca la final entre campeones de Primera Federación Cultural Leonesa Ceuta a las 8 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vamos a Roland Garros, está jugando su segundo partido Carlos Alcaraz de esta edición. ¿Cómo le van las cosas, Ángel García?
Pues en la montaña rusa de la que hablaba en su momento Corro, empezó arrollador el primer set, 6-1 para él. En el segundo sufrió y lo acabó cediendo ante Fabián Marozsán, 4-6, pero volvemos a tener otra vez al Carlitos dominador, 3-0 ya manda. En este tercer set, evidentemente busca la tercera ronda, algo que también harán luego Pablo Carreño y Leire Romero.
Vamos al Giro de Italia. Juan Ayuso perdió ayer todas las opciones. 13 minutos 27 segundos está del líder. ¿Cómo marcha la etapa, Kike Iglesias?
Y se está subiendo el Mortirolo, que no es poca cosa. Hay una fuga o una evasión, como diría Frade, de 24 corredores y el ciclismo español ha conseguido no meter a ningún componente en esta fuga. Por detrás, a 3.52, marcha del Toro. Por delante, el Visma, con tres corredores, intenta apurar las opciones de Simon Yates.
Este que van a escuchar es Juan Ayuso explicando lo que le pasó en el día de ayer.
Hombre, es duro. Ayer iba a rueda Arrieta y le tenía que ir diciendo que bajara más el ritmo y íbamos parados. O sea, íbamos parados y le decía menos. Entonces, y cuando ves eso, que te van pasando los coches y vas todo, dices, es un palo duro porque para nada es un poco lo que hubieras, ni lo que tenías en mente ni lo que hubieras deseado cuando estaba en la línea de salida.
Carlos Miquel, el gran Alex Palou estuvo anoche en el partidazo. ¿Qué nos contó?
Alex Palou fue el protagonista de lujo ayer en el partidazo. El catalán sacó un rato para atendernos entre programas de televisión en Nueva York, visita al Empire State Building y apertura hoy de la bolsa. No se considera una leyenda, quiere que eso se juzgue cuando se retire, se acordó del papel del apoyo de su mujer y el amor a su hija y no piensa en la Fórmula 1 ni nada que le aparte del objetivo de volver a ganar otra Indy 500 y rematar su cuarto título de IndyCar. El domingo, al antiguo pupilo de Adrián Campos, las 10 vueltas finales se le hicieron larguísimas.
Fueron las vueltas más largas de mi vida, sinceramente. No sabía si íbamos a poder aguantar estando en la primera posición, si Marcus o algún otro piloto se estaba guardando algo o no. Las vueltas más largas de mi vida, que parecieron más 4 o 5 carreras que no 4 o 5 vueltas, pero han sabido muy bien.
Santi Duque, Alejandro Blanco seguirá siendo el presidente del Comité Olímpico Español.
Por sexta vez consecutiva, Corro, y por abrumadora mayoría, Alejandro Blanco ha sido reelegido como presidente. Blanco, de 74 años, llegó al cargo en 2005 y con esta reelección ocupará la presidencia hasta el primer semestre de 2029, después de haber recibido 157 votos a favor y 8 abstenciones de los 165 asambleístas. El presidente se ha mostrado feliz y agradecido por el apoyo.
Asturias, Pablo Acebo, ¿quién es el premio Princesa de Asturias de los deportes?
Serena Williams, una leyenda ya no del tenis, del deporte mundial. 73 títulos individuales, 23 Grand Slam, 4 oros olímpicos. Serena Williams, que el jurado además reconoce su lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nueva princesa de Asturias de los deportes.
En baloncesto, Marcelinho Huertas, 42 años, jugador del Tenerife, ha sido elegido el mejor jugador de la temporada regular. Y vamos al Parra Center porque los Pacers están a un paso de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de
mañana ganaron anoche a los Knicks y con el 3-1 a su favor están a solo una victoria de luchar por el campeonato. Histórico partido de Haliburton, que anotó 32 puntos, cogió 12 rebotes, repartió 15 asistencias y terminó con 0 pérdidas. Desde la temporada 77-78, en la que se empezó a medir este apartado estadístico, nadie había sumado un triple doble con más de 30 puntos y 15 asistencias sin perder un solo balón. La próxima madrugada en Oklahoma, con la eliminatoria 3-1 para los locales, los Thunder tendrán su primera oportunidad para eliminar a Minnesota y meterse en la gran final.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Mamma mía. Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid.
No sé cómo resistirme.
No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante 3 temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un equipo verdiblanco, viendo que el Betis se va a jugar hoy la posibilidad de ganar el primer título europeo. Sí. Así que adelante con las pistas y la de hoy.
Sí, sí, era la semana del Betis y en concreto hoy es el día del Betis. A ver si sale cara y gana el título ahí en Polonia. Un equipo verdiblanco estamos buscando y te dije el lunes que ese club es de una ciudad muy, muy turística. Y te dije que ese club, como han acabado las ligas en muchos sitios este domingo, pues el domingo se llevó un berrinche. Y la pista de hoy es que seguramente ese club está pasando uno de los peores momentos de su historia. Pero en 1994, es decir, hace 31 años, tocó el cielo.
Tocó el cielo. ¿Ese equipo está en primera o está en segunda o más abajo?
No, en primera categoría no está.
No está en primera categoría. Cuando ha dicho que no vive en su mejor momento, digo, está un poco desahuciado, ¿no?
Está un poco en las catacumbas, sí.
Muy bien, pues estaba buscando ese equipo verde y blanco, que ya saben, puede ser rayas horizontales, franjiverde como el Elche, o raya cruzada como el Rayo, o sea, que puede ser, o verticales como las que tiene el Betis, o sea que puede ser de cualquier
cualquier combinación
nos vale. La del Racing de Santander también es la consideras un poco verde, ¿no? ¿O no? O Racing no.
El Racing es que es blanco y negro. Sí, es cierto más. Que el verde es muy, muy importante en el club, pero el verde no aparece por la camiseta.
Sí, a veces en detallitos. En algunas, el cuello y los ribetes de las mangas eran verdes.
Sí, ha vestido alguna camiseta circunstancialmente a rayas blancas y verdes, pero el color es blanco y negro.
El Racing no es.
No, el Racing no es. ¿Para qué lo vamos a complicar?
Bueno, Pedro, te escucho esta noche. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, el contratazo de Lamine Yamal.
Ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Es un jugador jovencísimo, que ya lo habéis dicho, que cuando termine ese contrato va a tener 23 años. Que es casi un insulto, vamos.
Es una gran operación para el Barça por lo claro. Pronto que se ha cerrado, que no ha dado pábulo a especulaciones. Y luego, pues, si son verdad las cifras que se han filtrado, que tampoco es una millonada. Uno podía imaginar que el que muchos consideramos ya el mejor jugador del mundo iba a ganar con 17 años cantidades desorbitadas y que fueran subiendo con el paso de los años, se iba a convertir en una hipoteca muy grande para el Barcelona, que la tenía que haber asumido porque es el mejor, pero que si es verdad esa cifra que se ha dicho, no me parece que sea tan alta como se podía imaginar, vaya.
Sí, los 8 de base yo creo que no se los cree nadie, porque quiero decir, obviamente que existen, pero que es imposible que acabe el año Lamine cobrando solo 8 millones de euros. Con los incentivos y tal, no sé si se va a acercar más a esos 20 que decía también Víctor, o esos 19,3 si es que se refería a eso que tuiteaba.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si merece Lamine Yamal ser el mejor pagado de la liga. Estamos por encima de 2.000 votos y de momento el 55% dice que sí se lo merece.
El 55% dice que sí, o sea que otro 45% dice que no, que hay otro mejor que Lamine Yamal. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas?
Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora. 91 999 2029 o entra en afidea.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. I've been trying to change, trying to find somebody to love. Hasta ahora solamente los perros guías que acompañan a las personas con discapacidad visual tenían acceso libre a todos los espacios públicos. Pero no podían hacerlo, sin embargo, los perros de asistencia, a pesar de que son fundamentales también para otras muchas personas. Los perros de asistencia no son simples mascotas, son compañeros entrenados para ayudar a personas que tienen otras discapacidades o que sufren algún tipo de patología. El problema es que en algunos edificios públicos o en comercios, también en transporte, les prohibían la entrada o si no, sus dueños tenían que estar justificando permanentemente su presencia, tenían que estar dando todo tipo de explicaciones. Pues esto va a cambiar porque el gobierno ha aprobado un real decreto para garantizar a las personas que llevan perros de asistencia que puedan acceder con ellos a cualquier espacio público o de uso público sin restricciones y sin tener que dar ningún tipo de explicación. Una medida que reconoce la importancia vital que estos animales tienen en la vida de muchas personas. Y fíjate si la tienen porque son perros que detectan bajadas de azúcar, que anticipan crisis epilépticas, que ayudan a personas con movilidad reducida o perros que acompañan también a personas con autismo, como es el caso de Aina Pellicer. Aina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Este es tu caso. Aina, tú eres autista y para ti tu perra es fundamental. ¿De qué manera te ayuda Lola, que así se llama tu perrita?
Sí, bueno, pues te comento. Lola en general me aporta muchísima tranquilidad. Los espacios que están muy concurridos o que son muy ruidosos me suelen generar bastante malestar. Si bien puedo estar en esos entornos, después me suele pasar factura. Y la presencia de Lola en general crea como un espacio de calma y tranquilidad a mi alrededor, aparte de conductas expresamente aprendidas para ayudar, como por ejemplo sería hacer terapia de presión para tranquilizarme. Lo otro que ha aprendido a hacer Lola es, por ejemplo, evita que me provoque lesiones por rascado. Si estoy muy nerviosa, si tengo mucha ansiedad, si me está resultando difícil gestionar una situación y me rasco sin ser consciente, puedo llegar a hacerme daño. Lola ha aprendido a detectar ese tipo de movimientos por mi parte y a alertarme para que no me haga daño. Y lo otro que hace... Sí, dime.
Cuéntanos, Aina.
Identifica todas esas señales... Anticipa en muchas ocasiones si necesito ayuda y una de las cosas más útiles es que sabe buscar ayuda. Puede llamar a mi marido, a mis hijos, en ese sentido me ayuda muchísimo.
Claro, dices, Aina detecta, Aina me ayuda, Aina... ¿Cómo habéis enseñado?
Lola.
Perdón. Lola, efectivamente. Aina, eres tú, Lola es tu caniche. ¿Que cuántos años tiene, por cierto?
Lola tiene 5 años.
5 años. ¿Cómo habéis adiestrado a Lola? ¿Quién la ha enseñado a que sea tu acompañante, a que sea tu guía y a que detecte todos estos momentos críticos?
Hemos tenido muchísima suerte porque la entidad adiestradora, que se llama Leal Can, que lleva Enrique Solís, es maravillosa. A través de una de las adiestradoras del equipo, Mari Carmen, a la que adoro porque ha respetado todas las dificultades que tengo a nivel social, a nivel ambiental o contextual, me han ayudado mucho. Lo que hicieron fue valorar si Lola era capaz de cumplir los requisitos necesarios para poder comportarse en diferentes entornos o relacionarse con la gente, otros perros, todo lo demás. Una vez que se determinó que Lola era capaz, comenzó todo el adiestramiento pues gracias a Leal Can.
Oye, ¿y por qué un caniche? Bueno, son animales, es una raza de perro muy, muy inteligente. ¿Elegiste tú que fuese un caniche o no?
Afortunadamente, la legislación que existía ya en algunas comunidades y el nuevo Real Decreto no establecen que haya una raza de perro que tenga que ser de asistencia. Entonces, Un perro de asistencia puede ser un perro que hayas rescatado de una perrera o puede ser un perro que ya pertenezca al domicilio, que sea la mascota familiar, siempre y cuando, una vez que la entidad adiestradora valore el comportamiento de ese animal y se estime que puede llevar a cabo luego la labor de asistencia, pues sea determinada así.
En este caso, como decimos, Lola, 5 añitos, es un caniche. ¿Cómo fue ese adiestramiento? ¿Costó mucho?
Hemos tenido mucha suerte porque en ese sentido Lola sí que es muy espabilada y le resultó muy sencillo identificar los diferentes entornos, cómo se tenía que comportar y demás. Mari Carmen, la adiestradora, y con todas las directrices que nos daba Enrique, conocían mucho el trabajo de los perros de asistencia. Entonces nos han sometido a situaciones, pues, para mí más estresantes a veces que para Lola, que era pues ir a la estación al intercambiador de Moncloa, que pues para la gente que no lo conozca es un sitio donde hay parada de autobús, parada de metro, hay muchísima gente, muchísimo ruido.
Es un lío.
Exacto. Entonces nos hemos movido por entornos complejos para que ella aprendiera a poder hacer la asistencia correctamente en diferentes entornos. Y ahora me acompaña pues a las visitas médicas, al colegio, a las tutorías con mi hija, a cualquier cosa.
¿Y cómo hace Lola cuando tú sufres una crisis, estás en un momento de estrés? ¿Cómo actúa tu perrita?
La verdad es que estoy convencida de que es una cuestión de conocernos ya, porque llevaba en casa ya mucho tiempo. Estoy segura de que identifica también el olor que debe cambiar cuando tengo ansiedad. Y si no, siempre hay señales pues, gestuales o verbales para decirme que me echo un cable. Ella ya ha aprendido, por ejemplo, que en los ascensores se tiene que colocar entre mis piernas, haciendo presión en uno de los pies. Pues, así yo la noto y es como si fuera un faro que focaliza tu atención en algo que sabes que te va a ayudar a funcionar. O, por ejemplo, a mí no me gusta nada tener que subir el acto de subir al tren. Ese pasito, solo ese pasito lo lleva muchísimo peor que estar en el tren con toda la uh-huh. gente. Entonces, como estoy pendiente de que Lola no se escurra por ningún hueco y mi atención está puesta en ella, me resulta muchísimo más sencillo. La lesión de rascado la evita fácilmente. O sea, ella me toca con las patas para alertarme de lo que está ocurriendo porque lo hago sin darme cuenta.
Y dices, es que puede que huela, ¿no? Ese momento de estrés, sí. ¿No? Pues algo que emitimos cuando todos nos ponemos nerviosos o estamos en una situación de estrés. ¿Tú crees que a través del olfato es como detecta que tú estás sufriendo una crisis?
Exacto. Además de las señales gestuales o verbales uh-huh. que yo le pueda hacer, al final la expresión esa de oler el miedo está... Estoy
algo,
segura
¿no?
de que tiene, sí, que tiene algún sentido en ese caso.
Oye, tenéis también un tipo de señal, creo, ¿no? Que le dices algo. Lola ayuda y Lola...
Sí. extiendo el dedo y lo separo del cuerpo, pues como si fuera a señalar, pero discretamente para no ser maleducada en ningún entorno, y susurro despacito, ayuda. Entonces Lola sale disparada a toda velocidad, toda mecha en busca de mi marido o alguno de mis hijos para saber lo que ocurre. Y ella insiste, a mi marido, por ejemplo, le va rascando las piernas continuamente hasta que mi marido pregunta, ¿dónde está mamá? Y entonces Lola sale con una exhalación a buscarme y me trae a quien sea.
Sí, oye, sí, ¿tienes sí. a Lola ahora mismo contigo, Aina?
Le he pedido a mi hija que la retire, porque era probable que detectase que estaba algo nerviosa y que se quisiera poner encima de mí.
Porque no se paráis en ningún momento del día.
No. Lola está conmigo. Bueno, yo estoy estudiando ahora. Además, estoy en casa cuidando de mi hija porque tenía un problema de salud grave y el poco tiempo del que dispongo lo utilizo para estudiar. Y yo creo que se va a sacar los estudios conmigo también.
Oye, decíamos, Aina, que a partir de ahora, bueno, ya todas las personas, que sois muchas en nuestro país, que tenéis un perro de asistencia, por fin vais a poder entrar sin que os hagan preguntas o sin que os impidan, de hecho, la entrada a cualquier espacio público. ¿Tú habías tenido problemas? Que pues eso, que no pudieras entrar a, yo qué sé, en un transporte público o en cualquier otro espacio público por llevar a tu perrita Lola contigo?
Muchísima gente se queda mirando y te dice, perdón, no pueden entrar los perros. Una vez que ven el chaleco que identifica que es un perro de asistencia, en la mayoría de las ocasiones no he tenido problemas. Si bien sí es cierto, en una estación de trenes en España sí que me pidieron la cartilla de vacunación, el documento oficial de la Comunidad de Madrid que certificaba que era un perro de asistencia, la tarjeta que me identifica como persona con discapacidad. Nunca había tenido que sacar tantos papeles. Los llevaba encima porque me habían advertido desde la entidad adiestradora que podía ocurrir. Y entonces iba preparada, que para mí la anticipación es muy importante. Pero sí, la verdad es que me pidieron muchísima documentación y llevaba su sello y su chip y todo correctamente, pero bueno.
Bueno, ahora momento, simplemente con que vuestro perro, vuestra perra, lleve ese chaleco, es azul, ¿verdad? De color
sí,
azul.
Sí, sí.
El chaleco de asistencia cuando salís a la calle, pues ya vais a poder moveros libremente y además, sobre todo, sin dar explicaciones y sin tener que sacar, ¿no?, lo que estás diciendo, toda la documentación. Oye, importante, Aina, que la gente a lo mejor no lo sabe, es importante recalcar que no se debe acariciar a uno de estos perros sin permiso, ¿no?
Te agradezco, Pilar, muchísimo que me lo hayas preguntado. Es muy importante. Siempre que alguien quiera tocar un perro que está asistiendo, por favor, preguntadlo primero, porque el perro está prestando toda su atención a la persona que de la que cuida. Entonces, no es que no se pueda tocar, es que no debería distraerse al animal. Entonces, yo, a mí no me importa que me pidan permiso. Perdona, ¿puedo tocar el perro? Si yo veo que en ese momento puedo controlar la situación, pues puedo decir que sí, puedo decir lo que sea, no tengo inconveniente. Pero por favor que pregunten.
No cuesta nada, efectivamente. Antes siempre de... Bueno, es que sí es verdad que es muy instintivo, ¿verdad? Es un perro, si te gusta, claro. Si eres perruno, te gustan los perros, echas la mano enseguida a acariciarlo. Pero siempre, por si acaso, mucho mejor preguntar a sus dueños si lo podemos acariciar. Aina, ¿cómo te ha cambiado la vida? Lola.
Para mí todo es muchísimo más fácil y ojalá que este Real Decreto contemplase también a los perros de asistencia para gente que tiene problemas psiquiátricos, porque estoy segura de que les ayudaría muchísimo. Creo que es un paso muy importante, sobre todo porque además de regular la actividad del perro de asistencia, también regula su bienestar, que es otro detalle, otro matiz que me ha parecido muy interesante y que hace que en todo el territorio español la normativa sea la misma. Para mí ha sido muy especial.
Pues Aina Pellicer, muchísimas gracias por contarnos tu caso y por hablarnos también del trabajo que hace Lola, tu perra de asistencia. Gracias, Aina, que sigáis bien las dos.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Pues estamos a miércoles 28 de mayo y se cumple justo un mes del apagón que sufrimos en nuestro país sin que todavía conozcamos oficialmente el origen, las causas que lo motivó. Pero lo que sí tenemos claras, muy claras, son las consecuencias. Y una de ellas es que mucha gente, los que tenían dinero en efectivo, eso sí, arrasó por completo en las tiendas, se dedicó a comprar agua, muchísimo papel higiénico, yo no sé qué pasa en las situaciones de crisis, que a todos nos da por el papel higiénico, se compró mucho, bueno, es que había estantes lineales en los supermercados vacíos porque también se arrasó con la comida enlatada y en esta ocasión pues también pilas y transistores de radio. Fue precisamente este acopio provocado por esta situación de incertidumbre que vivimos la que ha llevado al gobierno y a los supermercados a elaborar un protocolo de actuación para situaciones de crisis, un protocolo que también está estudiando la Unión Europea. Se busca evitar las compras descontroladas y excesivas. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los supermercados españoles, Sefi, han contado hasta 10 crisis en los últimos 5 años, que se dice pronto, desde el confinamiento por la pandemia hasta el apagón. Fácil no lo han tenido, ¿eh?
No, mira, pasando por los paros o amenazas de paros del transporte, subidas de los precios, movilizaciones de los agricultores, el volcán de La Palma, la borrasca Filomena, en fin, la más gorda para los establecimientos han sido la pandemia y la Dana, que aunque era local, fue muy intensa. Y Pilar, ¿dónde acabamos todos cuando nos ponemos en modo supervivencia?
Pues ahí nos echamos todos. Sin control alguno, sin pensar, sin dudarlo, nos vamos al supermercado o a cualquier tienda de alimentación, lógicamente.
Pues mira, los establecimientos, tienes razón, responden afortunadamente muy bien. Los lineales vacíos se van rellenando, entre otras cosas, porque el 60% del producto es de proximidad. Pero esto no es inocuo para ellos. Así que 5 años y 10 crisis después se van a intentar ordenar estas situaciones. Ignacio García Magarzo es director general de la asociación que agrupa a supermercados y a distribuidores.
Pero es verdad que en cada circunstancia pues nos hemos encontrado con problemas de transporte, de carga y descarga, de suministro de la energía, con problemas de acopio provocados por la falta de información de los consumidores. En base a la experiencia que ya hemos vivido, deberíamos tener un protocolo donde hubiera una serie de actuaciones que fueran automáticas cuando se producen esas situaciones.
Y España, Pilar, fue uno de los pocos países del mundo que no restringió compras en los supermercados durante la pandemia, que fue un evento realmente largo y eso es para ponerse una medalla, ¿eh?
Pues sí, lo que se está analizando ahora es una sugerencia de la Unión Europea, cómo crear estos protocolos de resiliencia, porque no somos además los únicos que hacemos compras de pánico. De hecho, otros países también están explorando esta posibilidad, ¿no, Sefi?
Sí, los nuestros están en contacto con esos países. Por ahora, cada uno tira para un lado en función de su necesidad.
Nos están poniendo más el énfasis en la energía, otros en la movilidad. España es un país que ha demostrado ya que tenemos una gran capacidad de hacer frente a estas crisis. Pero es verdad que de otros países también podemos aprender y entre todos elaborar esos protocolos que garanticen que en el futuro somos capaces de actuar con una mayor previsibilidad frente a estos problemas.
No sabemos por dónde vamos a tirar aquí, Pilar. Estamos en fase de recabar información y de poner negro sobre blanco lo que necesitamos, pero supermercados y distribuidoras están convencidos de que lo vamos a conseguir.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Pero hay que recordar que la prevención es fundamental en estas situaciones y también aprender a evitar el miedo y la angustia por mucha situación de incertidumbre que vivamos, como pasó, por ejemplo, como estamos diciendo, hace un mes, cuando nos encontramos ante este apagón generalizado en nuestro país. Sefi García, gracias, Sefi.
Un abrazo a ti.
¿Alguna vez un escalofrío al escuchar el motor de un coche arrancar? No un rugido cualquiera, sino el sonido de una leyenda que vuelve a la vida. Hoy nos vamos a sumergir en aguas profundas, pero si vamos a hablar de tiburones, tiburones de secano.
Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas.
Este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres en ruedas, decían en un anuncio de hace unos años, porque vamos a hablar de un coche que marcó una época, el Citroën DS, conocido popularmente como Tiburón. Y vamos a hablar de lo que ocurre en Piedrabuena, en Ciudad Real, porque parece sacado de una película de culto sobre amor, mecánica y nostalgia. Esta frase que te decía, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas, quedó grabada a fuego en la memoria de toda una generación, la generación a la que pertenece Paco Becerro. En su taller de Piedrabuena ha construido algo más que un garaje, ha creado un santuario. Paco lleva más de 20 años devolviendo a la vida a estos clásicos con mimo, con paciencia y con la certeza de que cada tornillo que aprieta forma parte de algo mucho más grande, un trozo de historia. La historia de este coche empieza en los años 50. El Citroën DS nace en 1955 y lo hace como una revolución sobre ruedas. En los primeros 15 minutos de su presentación en el Salón del Automóvil de París se vendieron casi 800 unidades. Una locura. Su silueta aerodinámica, su suspensión hidroneumática, su elegancia también futurista, era un coche que parecía llegar desde otro siglo. Y ahora, más de medio siglo después, alguien todavía sigue enamorado de esa línea, de esa magia. La pasión de Paco comenzó cuando era un niño. Tenía 5 años cuando su padre compró un Citroën GS. Aquel coche subía y bajaba como si estuviera vivo.
Bueno, pues la afición viene desde que era muy pequeño. ¿Cuándo? Con 5 años, mi padre se compró un Citroën GS y yo vi aquello como subía y como bajaba, que me parecía mágico. Y luego el mismo diseño del coche tan aerodinámico, pues que era, bueno, la segunda parte del tiburón, ¿no? Como seguía después de haber fabricado el tiburón durante de 55 a 75.
Hoy Paco es uno de los pocos especialistas que quedan en Europa capaces de domar esa compleja suspensión hidroneumática. Con sus manos y sus herramientas fabrica piezas imposibles, restaura sistemas olvidados y convierte chatarra en arte.
lo que es la hidráulica que lleva el coche la refabricamos nosotros aquí, la restauramos. Tenemos proveedores que ya nos hacen, nos fabrican gomas y muelles y piezas especiales y nosotros aquí montamos todo. En algunos casos tenemos que hacer trabajo de torno, de fresa, pero bueno, se recupera todo lo que es hidráulica, lo recuperamos aquí en el taller de Piedrabuena.
Los precios de estos coches varían tanto como sus historias, desde 20.000 euros por un modelo bien conservado hasta más de 110.000 por una joya descapotable. Restaurarlos cuesta todavía más, a partir de 35.000 euros y el cielo es el límite. Pero quien entra en el taller de Paco no lo hace por dinero, lo hace por amor. No acepta todos los encargos, solamente los que sienten lo mismo que él, porque este no es un trabajo, dice que es una devoción.
El cliente que entiende y tiene la misma pasión que nosotros sobre el coche, sabe que, bueno, que el coche lo puedes encontrar con un abanico de económico para restaurar muy grande. Pues lo puedes encontrar tirado en un descampado o súper conservado, por ejemplo, por el anterior dueño. Entonces, cuando viene aquí, tiene que saber que nosotros en la hidráulica, en la mecánica y en la chasis, mandamos y ponemos nuestro criterio de calidad.
En el taller se respira el aceite de otro tiempo, el humo de una época en la que los coches tenían alma. Paco y su equipo tienen varios tiburones en diferentes fases de salvación. Uno lo usan a diario para ir al supermercado, otros duermen esperando su turno para renacer y mientras tanto en el mundo algunos siguen soñando con tener uno. Los buscan por internet, los comparan, los desean, porque conducir un tiburón no es solamente moverse, es flotar, es volver al pasado, es quizás sentir que lo imposible aún es posible. ¿Tú te acuerdas, Rosa Rosado, cuando te subías a un tiburón y el coche bajaba, los amortiguadores? No, me estás mirando con una cara como diciendo, ¿qué dice esta mujer?
Concretamente un tiburón, no.
No.
Concretamente un tiburón, no.
Bueno, pues era increíble, yo me mareaba y todo.
No me extraña.
Era un coche que yo no me podía subir, decía, esto sube y baja. Esto que tiene por amortiguador con estas subidas y bajadas, increíble. Bueno, pues
yo
el
no
amor.
Yo no soy mucho de subir, yo soy más del suelecico, los pies en el suelo.
Los pies en el suelo.
Subir poco.
El amor a los coches que tienen unos cuantos años, unas cuantas décadas, y que ya ves que esta gente, el taller de Paco, pues quiere mantener vivo ese recuerdo.
Qué
y bueno,
ir
restaurando todos estos coches. Oye, que estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Hamburguesa, que es uno de los alimentos yo creo que gusta a todo el mundo y más consumidos además por todo el planeta. Las hay de todo tipo, con carne, gourmet, la clásica, la vegetariana, que también tiene sus adeptos. ¿Y qué no puede faltar en una buena hamburguesa, Rosa Rosado? ¿Qué
pues,
nos dicen los oyentes?
Fíjate, la hamburguesa que tiene mala fama porque se considera una comida rica en grasas saturadas y además las acompañamos de refrescos y patatas fritas, que también son poco saludables, pero si tú le metes una buena carne y poco más, pues puede estar riquísima como esta, que es la que le gusta a María Jesús.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo las únicas hamburguesas que como son de la carnicería de allí del Villar, que las hace el Morro, y están buenas, no, buenísimas. Me compro las de ternera o me compro las mixtas y no has visto cosa más buena. Y si no son de allí, yo no como hamburguesas. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Buenas tardes.
Hay gente que sí varita con
lo
la carne.
Lo tiene clarísimo.
Sí.
Pero
sí,
tú dices, una buena carne y nada más. Hablamos que tiene que llevar pan también, ¿no?
Claro.
Que si no, claro, la hamburguesa sí puede ser una hamburguesa solo la carne, pero eso es una tristeza.
Claro. Es que si hablamos
tiene de que llevar su panecico.
La hamburguesa en sí, el formato de hamburguesa, no es apto para mucha gente, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pero por favor, eso de las hamburguesas son americanadas. Es carne picada, todas las sobras de la ternera, que no se la puede comer nadie, pues la pican y se la comen para que la gente que no le gusta la carne, pues se la coma a gusto, porque está todo machacado. Y unas salsas para que tenga sabor a algo, porque si no, estás comiendo un trozo de algo que está, bueno, sin comentarios. Hay que reivindicar la ternera, chuletón, como Dios manda. Y nada de picarlo, ahí con el cuchillo el tenedor. Venga, un beso.
Bueno, ha quedado clara, o sea, la postura de este oyente. A ver, yo entre un chuletón y una hamburguesa me tiro por el chuletón.
Ya, pero hay momentos para todos.
Vamos a confiar que sí, que la carne es de calidad, como decía la primera oyente, que ella va a un sitio donde sabe que le van a dar una primera calidad para, claro, su hamburguesa, que no es ahí todo lo que me sobra lo meto.
Y luego también te digo, te comes una buena hamburguesa que te chorrea por los lados.
Buena.
Claro, y según cómo te gusta o no te gusta, pero es que a veces comer con las manos también tiene su gracia, ¿o
sí,
no?
Sí, claro, sí, claro. Comer una hamburguesa de vez en cuando también.
Claro. Esta oyente está encantada.
Pues mira, yo la hamburguesa le ponía un monumento. Me encanta. No me gusta la carne, entonces en picado es la única manera de comérmela. Entonces me las hago yo y les pongo queso, bien de cebollita pochada, huevo frito, lechuga y está, bueno, que te mueres de ricas. Ahora, no hay servilletas suficientes en la mesa para limpiarnos. Eso es una guarrería que digo yo, pero bueno, de vez en cuando, que tampoco es todos los días. Un fuerte abrazo.
De vez en cuando es lo que decíamos antes.
De vez en cuando. Sí, es verdad que dice que tiene muchas calorías, lo que decías tú, las grasas saturadas, porque la hamburguesa, claro, la comemos con todo lo prohibido, con las patatas fritas, con la cerveza, con la Coca-Cola.
Todo, claro.
Con un bacon, con queso, claro, al final eso va sumando y dices, es una bomba.
Efectivamente. Y luego también están las de autor, que tú te puedes hacer una hamburguesa en casa y le pones lo que tú quieres con la calidad que tú quieras del material que quieras hacer la hamburguesa. Pero es verdad que hoy en día encontrar buenas hamburguesas, pues no es fácil.
Hola, muy buenas. Pues mira, hablando de hamburguesas, sí que es verdad que en esta época te ofrecen más los adornitos, que si la mermelada de no sé qué, la trufa de no sé cuántas, el tomate seco de no sé qué. Y a mí me gusta mucho cuando le ponen rulo de cabra, pero a lo que se dice, la hamburguesa, el ingrediente principal, muchas veces parece una zapatilla. Las cosas como son.
Hay muchos adornitos y a veces no se cuida la carne. Y eso es lo que pasa, que parece una zapatilla. Bueno, y sobre el tamaño, pues también tenemos cosas que decir, claro.
Hola, gente. Sí consumimos hamburguesas. Me preparan la carne picada en la carnicería y yo las aderezo pues con lo que yo veo que me gusta. Recuerdo hace unos 15 años, fuimos 3 personas y nos sacaron en un establecimiento de Valencia una hamburguesa y entre los 3 no nos la pudimos terminar. A mí aquello me pareció una barbaridad.
A veces sí que este es otro debate, ¿no? Las hamburguesas llenas de todo o hamburguesas sencillita, ¿no? Eso también podemos preguntárselo a los oyentes en el 607-150602.
Os escuchamos aquí en la tarde de COPE.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Hola? ¿Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
El Betis se enfrenta a su primera final europea.
¡Esta es la final de la Conference League!
Y frente a ellos, el poderoso Chelsea. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la final de la Conference League en COPE. 90 minutos, un título europeo en juego y un sueño muy real para los béticos.
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Al otro lado.
lado de la pista, hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.